no tiene conducción, en la práctica funciona de una manera, la verdad, muy, muy, pero muy mala. Veremos qué sucede. Pueden participar, como les decimos, del sorteo de docenas para dos personas. Ahora, a continuación, estamos con el amigo Pablo Corsalini, edil de la ciudad de Pérez, para hablar un poco sobre lo que acaece allí en materia política, pero también, por qué no, perspectivas para el 2015, porque las elecciones del 2015 ya están a la vuelta de la esquina, y con esto de la magia de las redes sociales, la información que fluye al instante, ya todos están hablando del 2015. ¿Cómo te va, Pablo?
Buen día, Antonio, para vos, para toda tu audiencia.
Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué se puede decir de la ciudad de Pérez? Algo habíamos tocado aquí en el programa con la presencia de Betina Subeldía, una referente, una militante social de aquella ciudad, donde nos decía que por allí la situación en la ciudad no era la mejor, se veían problemas de inseguridad, de chicos, pibes metidos lamentablemente en el tema de las adicciones. ¿Qué se puede decir al respecto?
Bueno, la verdad que adhiero completamente al arranque y la editorial que hiciste, ese reflejo de la policía que hoy por hoy nos toca tener en la provincia. Pérez no está ajeno. Pero
Pérez tiene, para que la gente sepa, una comisaría, ¿no?
Tiene dos comisarías, y un destacamento del Comando Radioeléctrico que tiene que atender Pérez, Zavalla y Soldini, o sea, tres localidades.
Eso, claro. eso.
Y con un agravante, que es la falta de recursos humanos. Pensemos que hoy tenemos alrededor de 5 efectivos policiales por turno. O sea, estamos hablando de 15 efectivos policiales dispuestos para poder garantizarle seguridad a 45 habitantes de la ciudad de Pérez, más lo que significa Pérez y Soldini con el Comando Radioeléctrico.
45.000.
45.000 habitantes.
45.000. Y bueno, y la zona más compleja, bueno, al menos de lo que se habla de Rosario, Cabin 9.
Cabin 9, que es un barrio, la verdad que con una realidad social y una vulnerabilidad bastante difícil, que bueno, obviamente nada alcanza. Estamos hablando que tenés 2 o 3 efectivos policiales por turno. Imagínate, en 15.000 habitantes que tiene el barrio. Sinceramente, es imposible que puedan dar respuesta y que puedan generarse un mecanismo de prevención, que sin lugar a duda, y de presencia en las calles, que es lo que hoy por hoy es necesario que suceda.
¿Qué opinión tenés sobre la gestión del actual intendente Alejandro Marinzaldi? Yo te digo lo que he podido recabar en materia de información, hablando con gente de allí, lugareños. Me decían, la imagen que hay de Marinzaldi en Pérez es la de un tipo que no roba, que ya tiene un patrimonio personal constituido. Sí que tiene errores, pero al menos no roba. No, esta cuestión política que aquí tenemos, sí, en Argentina, donde la corrupción está muy, muy, bueno, metida verdaderamente la cuestión pública.
Sí, la verdad que ahí está late esto de que es buena persona, ¿no? Digamos, claro. Y la verdad que para poder administrar, para poder generar un estado presente, no alcanza con ser buena persona. Uno tiene que tomar decisiones, tiene que tener los huevos suficientes como para ponerse al frente de los problemas que tiene la ciudad. La verdad que, por lo que veo, tenés un buen diagnóstico de Pérez. Sinceramente, hoy la ciudad, el Estado municipal está ausente, pero por las aristas que los busques, por las áreas que indagues, es un Estado sinceramente ausente. A mí me toca hacer una comparación, porque nosotros nos tocó gobernar la municipalidad del 2003 hasta el 2011, con lo cual uno puede hacer
de mi
padre, sí, la verdad que uno puede hacer un paralelo entre lo que recibió en el 2003, todo lo que se ha ido generando durante estos 8 años de gestión, y lo que hoy, a 2 años y medio de gestión, Marinzaldi, digamos, no está haciendo. Digo, cosas que realmente nos preocupan porque se ha vivido y se ha desperdiciado por ahí, no sé si vamos a hablar de una década ganada, pero se han desperdiciado oportunidades que para la ciudad de Pérez eran fundamentales, fundamentales en pensarlo en el progreso, en pensar en la generación de empleo, en pensar justamente en generar oportunidades, mejores oportunidades para los jóvenes, y esta lucha del día a día que, bueno, como bien te ha tocado hablar con Betina vos, es el conflicto del narcotráfico. Yo creo que nosotros le planteábamos en su momento, cuando nos tocó estar adentro, nos tocó hacerle frente a esta situación, la hemos pasado muy mal desde lo familiar, porque sinceramente cuando uno denuncia el narcotráfico, nunca tenés garantía de ningún tipo, ni con la justicia, ni con el Estado policial.
Esto que sufrió Betina, que bueno, intimidaciones, amenazas de muerte, ¿no?, por denunciar la situación del narcotráfico, ¿es común en Pérez?
La verdad que sí. Te repito, nosotros
hay miedo a hablar.
Cuando nos ha tocado gobernar, en su función de intendente, mi padre ha llevado la denuncia con lugares, día, nombre, apellido a la cúpula policial, y la verdad que lo único que obtuvimos como resultado son represalias contra la familia. En una sociedad que demanda pero no se compromete, entonces te termina pasando lo que le pasa hoy a Betina, que queda sinceramente sola denunciando una problemática y una realidad que pasa, que muchos de los jóvenes, muchos de los padres, muchas de la familia de la ciudad la padece también. La diferencia es que Betina no la oculta, la hace pública y pide ayuda de, obviamente, del estado municipal. Entonces me parece que necesitamos una instancia de replanteo. Nosotros te hago un repaso así rápido. En 2 años y medio de este gobierno socialista en la localidad de Pérez han cambiado 9 veces la cúpula policial. No es casualidad que 9 veces se haya cambiado en dos años y medio. O sea, hubo comisarios
como en Rosario, no llevo la cuenta, pero por ahí cerca.
Quiero decir que
es una realidad que lamentablemente hace a toda la geografía santafesina.
Sí, sí, es terrible, pero digo, ¿cómo vos le podés exigir a ese comisario que genere una política en conjunto con el municipio, con el consejo, para prevenir, ¿verdad?, si el tipo llega, no hace tiempo a conocer la ciudad, que ya lo mueven nuevamente? Y generalmente, digamos, se ha dado siempre un fenómeno, ¿no? Siempre mueven más rápido al que más voluntad de trabajar contra el narcotráfico tiene. Y esto no es casualidad.
O si no lo mueven, le hace la vida imposible, que se termina yendo, lamentablemente.
Sí, sí, se termina yendo. Mira, nosotros desde el Consejo, a mí me toca arrancar mi segundo periodo de gestión como concejal. En mi primer gestión hemos podido poner en funcionamiento el buzón de la vida, que fue una herramienta que la verdad ha dejado sus resultados, no los resultados que esperábamos, sinceramente, pero ha dado sus resultados. Por otro lado, hemos generado la declaración de emergencia por la inseguridad, se la hemos puesto a disposición al intendente. Estamos hablando en el año 2012, donde ya veíamos qué es lo que le estaba pasando en Pérez y digamos, sabíamos que la situación iba a empezar a empeorar. La verdad que nunca hemos obtenido una respuesta. Pedíamos cosas simples, operativos de saturación, operativos en conjunto entre la policía y el municipio en cuestiones de controlar la circulación de las motos, si tenían papel o no tenían papeles, vehículo, controles de alcoholemia, o sea, cuestiones simples, herramientas que no necesitan de una ejecución presupuestaria que hoy el municipio no la tenga. Digo, era articular algunas cuestiones con un solo objetivo, que era garantizar seguridad, que el Estado esté presente. Digo, muchas veces es muy fácil tirar la pelota para el costado y decir que la seguridad la tiene que garantizar la policía. Bien, estamos de acuerdo, pero el Estado municipal, ¿en qué colabora? ¿En qué colabora con estas claro, cosas? Digo, garanticemos que las lámparas de la calle, del alumbrado público, funcione, erradiquemos microbasurales, cortemos los pastos de terrenos baldíos, o sea, generemos operativos de inspección, controlemos, por ejemplo, los kioscos, el expendio de bebida alcohólica que está prohibido por ordenanza, digo, a determinada hora. Bueno, todas estas cuestiones son herramientas que la tiene la municipalidad.
Ahora, en Rosario está presente Gendarmería, y en buena hora, ¿no?, porque esto ha significado un poco morigerar la situación que estamos viviendo, si bien todavía siguen sucediéndose hechos violentos, muertes, que lamentablemente esperemos finalicen, ¿no? Y finalicen de la mejor manera. Pero ahora, por ejemplo, recuerdo las palabras del intendente Roldán Pedretti, donde decía que, producto de la presencia de Gendarmería en Rosario, él observaba un corrimiento de los hechos delictivos hacia otras ciudades. ¿Esto se ve también en Pérez o no?
Sí, tal cual, Antonio. Mira, lamentablemente, como seguimos, yo insisto siempre, estoy convencido que ya Pérez, Avalla, Roldán, Baigorria, Soldini, no se pueden pensar de forma aislada. Se tiene que pensar en una gran metrópoli, ¿no?
Pensar en metropolitana.
Metropolitanamente, digo, justamente porque suceden estas cosas. Se planifica para resolver problemas del Gran Rosario, porque obviamente es una, digamos, electoralmente es una masa, una seccional de Rosario, e implica la cantidad de votos que puede llegar a aportar Soldini o Soldini, Zavalla y todo lo que es el Gran Rosario, digo. Entonces, sí, se atiende con cierta mirada para resolver el problema en la ciudad de Rosario, pero no se prevé y no se contempla cómo se generan los efectos. O sea, pareciera como que terminamos siendo siempre el patio trasero de Rosario y todos los problemas terminan replicando para Rosario. Y obviamente, digo...
Interesante ese concepto, ¿no? Y que además habla muy mal de nosotros, porque lamentablemente, como rosarinos, por ahí con esta visión rosariocéntrica que tenemos, nos olvidamos que vivimos en un conjunto, ¿no? Geográfico, no somos solamente nosotros.
Mirá,
además dependemos, para bien o para mal, pero dependemos de ese conjunto geográfico. ¿Sí? Algo que se vio bien durante la crisis del 2008, ¿sí?, donde producto de que se habían parado la exportación agropecuaria, lo sintió mucho Rosario, ¿sí?, verdaderamente.
Mirá, te planteo cuestiones de las cuales Pérez depende de Rosario, el transporte. Pérez depende del transporte de Rosario. La salud, Pérez depende de la salud de Rosario, sea de la emergencia del 107 hasta que te reciban en un hospital provincial en Rosario. Ni hablar el tema de la basura, cada vez que hay que empezar a replantear nuevos contratos y convenios de basura para la ciudad de Rosario, Pérez empieza a estar alerta para que no te tiren toda la basura de Rosario en el emprendimiento que hay localmente en Pérez. Digo,
eso quería que me comente. Hablando con gente allá me dijo algo al respecto, pero hay como un empresario local que destina una parte de un terreno a la basura, ¿no? Eso sí, la primera vez que escucho, ¿no?
Es un emprendimiento que está aprobado por la provincia hace ya del 97 prácticamente, no es, digamos, algo nuevo.
¿Tiene aprobación municipal?
Tiene permiso municipal, tiene el permiso de la provincia, tiene sus estudios de impacto ambiental, o sea, digamos, dentro de lo que es
porque decían que por recibir, aquí el olor que se sentía por ahí a veces
hubo
que ver con esto, ¿no?
Hubo circunstancias, sí, pero digamos que se daba no con los residuos sólidos urbanos, sino que se daba con lo que era las piletas de líquidos cloacales, digamos. Claro. Tenía este emprendimiento, tenía estos dos rubros, y el que no estaba en condiciones era el de lo que era toda la parte de líquido, el cual se clausuró en su momento, digamos, o sea, eso ya está sin efecto. Quedaría que la provincia termine de definir todo el proceso de remediación que tiene que hacer como para dar por finalizado el emprendimiento, y bueno, de ahí para adelante, él con el tema de lo que es residuos sólidos urbanos sigue funcionando.
Hoy, ¿cómo se llama esta persona?
Séptima Región, el emprendimiento.
Séptima Región.
Hoy está recibiendo residuos de Pérez y de Funes, nada más. Pero, ¿qué te quiero decir? Tiene capacidad para recibir basura por 30 años más. Por eso son estas cuestiones de que empezamos todo a temblar, porque nos va a terminar pasando lo que hoy le está pasando a Ricardone, digamos. Claro. Vos pasás por la autopista y ves que hay una sierra del tamaño que tiene el emprendimiento.
Eso
con
es
el tema
nuestra,
de la basura.
Rosario, vamos y arrojamos.
Yo insisto que tiene que haber un plan integral que nos contemple a todos, porque así como también Rosario, por su capacidad de aportar, por lo que contribuyen los vecinos y demás, recibe mejores beneficios en materia de obra, recibe mejores beneficios en un montón de otras cuestiones, yo creo que hay que ser un poquito más equitativo y tratar de lograr buscar solución ante estos temas que, vuelvo a decir, son regionales, no hay que verlo desde lo personal. Mirá, claro. te cuento una situación. Hemos estado hace 15 días en el lanzamiento del ECOM, que es el Ente de Coordinación Metropolitana. Un espacio en donde lo representan, digamos, que es la antítesis de los nodos, que es muy muy loco también esta misma diferencia que se empieza a generar dentro del mismo socialismo, ¿no? Digamos, uh-huh. Se han impulsado los nodos de tal manera que insistíamos que no iban a tener efectos positivos, lo único que se hizo es aumentar la masa salarial y la capacidad de emplear gente, digo, y es una forma que tiene el socialismo como campaña electoral. Y el problema de los nodos es que se pierden en el tiempo. Digo, el nodo sur te abarca hasta Rufino. ¿Y qué tiene que ver Rufino si el nodo funciona en Rosario? O sea, ¿cómo llegás con el nodo? En esta instancia se implantó algo más chico, algo más regional. A mí, desde mi punto de vista, me parece que es un planteo inteligente que tiene que ver con el ECOM, que es el Ente de Coordinación Metropolitana. Y en este ente, digamos, participan todos los presidentes comunales y los intendentes de las diferentes localidades del departamento Rosario y Gran Rosario, en donde se están empezando a plantear estos tipos de problemáticas. Lo que le estaría faltando a este ente, que ya fue oficializado, que ya ha tirado sus directrices en base a la cual va a seguir trabajando de manera regional, lo que le está faltando es disponibilidad de recursos, porque si no vamos a seguir dependiendo de la provincia. Pero eso, digamos, me parece que es una discusión que se tendrá que dar en el correr del tiempo y que se tendrá que dar en la medida de que el mismo ente empiece a hacer fuerza. Pero digo, fíjate, Antonio, un planteo que nace de este mismo ente. Hoy Rosario, por la modificación del código urbano, tiene que reubicar 200 empresas, pequeñas y medianas empresas. Y qué mejor que las localidades de alrededor para poder recibir fuentes de trabajo.
Sí, igual yo tengo, y ahí sí soy un poquito Rosario céntrico, pero no necesariamente, digo, porque para mí debe haber industria tanto en Rosario como en el hinterland. Porque si no, hay una cosa errada, y ese es un problema del empleo de mano de obra en Rosario, uh-huh. Que dice, no, Alvear, Villa Buenaventura, Galvez, y eso llevó que Rosario sea, por ejemplo, solamente una ciudad de servicios.
Sí.
Está bueno que haya en Pérez, parece perfecto, también debe haber en Rosario, y por qué no trabajar articuladamente, pero porque si no, a ver, nadie está a favor de la contaminación ambiental, pero es evidente que el sistema avanza.
Y que las...
Es como yo, a ver, yo me opongo a la tecnología, digo, sí, muy lindo, digo, pero voy a ser un tarado, hablando mal en criollo, que se ponga la tecnología uno solo.
Quedas afuera del sistema.
No podemos, claro. Hay que hacer algo para emplear a la gente y para intentar sacarla de la pobreza.
Sí,
pero
sí.
Bueno, vamos a un cortecito chiquito, y a la vuelta quería analizar un poco cómo viene la cuestión política de cara al 2015, ¿no? Y del peronismo, porque sos peronista.
Bárbaro.
noticia. Periodismo intencionado.
Continuamos aquí en el programa con Pablo Corsalini, que está con un pequeño amigo. ¿Cómo es su nombre?
Emilio.
Acérquese.
Un amigazo acá que trajimos nos acompaña.
Él nos abrió la puerta para que entremos a la red, si no, no entrábamos.
Sí.
Emilio. ¿Cuántos años tiene?
Siete.
Anda medio afónico.
Está afónico porque ha estado jugando al fútbol con este frío, así que ha quedado medio herido.
El cambio de tiempo. Antes que nada le mando un saludo, recién me envió un mensaje al amigo Daniel Paulini del Club Unión y Progreso aquí de la ciudad de Rosario, donde supe jugar al básquet en algún momento. En algún momento, ya no juego más, pero...
Yo jugaba al vóley, así que creo que nos encontramos en algún pase de entrenamiento.
En el glorioso Echesorto, uno de los barrios característicos de la ciudad de Rosario, y también lamentablemente apoleado por la inseguridad, pasa cualquier cosa en Echesorto. Pero bueno, lo tocaremos en otro momento. Seguimos con Pablo Corsalini. Te había dejado un tema picando para charlar, que es cómo viene el tema político en el peronismo santafesino. La y verdad, más que nada, bueno, lo que tiene que ver con vos.
No, la verdad que el ideal que uno desea es poder lograr un peronismo unido, donde todos los candidatos que tienen intenciones, sea Omar Pérez.
Ahora, para decir eso es como... salvando distancia, como decir, quiero salir con Salma Hayek, una cosa así.
Lo que pasa
todos
es que
queremos salir con Salma Hayek, digo, pero es como muy hoy, muy grande esa definición.
Pero yo no dejo de perder la esperanza que suceda. Yo creo que hay un cierto cambio y una cierta concientización del mismo peronismo, y que sobre todo tiene que ver con este recambio generacional, de entender que si no empezamos a unirnos y a patear todo por la misma vereda, independientemente de las diferencias, las diferencias las resolvemos adentro, como hacen el resto de los partidos políticos.
¿Cómo hace Frente Progresista?
Por ejemplo, resolvemos los problemas adentro y salimos convencidos y todos peleamos porque tenemos un objetivo, que es gobernar la provincia de Santa Fe. Y me parece que acá lo que tiene que suceder es empezar a pensar dentro en una construcción colectiva y no en proyectos individuales. Y me parece que dentro de esto, dentro de esta realidad que hoy le toca vivir a la provincia...
¿Hoy hay proyectos individuales que conducen al peronismo santafesino?
Sin lugar a dudas.
¿Por ejemplo?
Y por ejemplo Luis Rubeo, por ejemplo Agustín Rossi. Gente que piensa individualmente en permanecer en un cargo político, en seguir siendo, teniendo conductas de sociedades anónimas con el socialismo y perdurar en los cargos, digo. Y el resto no les importa nada. O sea,
durísimo esto que está diciendo.
Es muy durísimo, pero es lo que venimos manifestando en todos los espacios políticos que participamos. Y te digo, ¿por qué? Si vos repasás estos últimos 2 años y medio de la gestión de Luis Rubeo, no es casualidad su permanencia en la presidencia. No es casualidad que le han dado todas las herramientas posibles al socialismo y al frente para que puedan gobernar, aun cuando se perjudicaban a los presidentes comunales y a los intendentes de las localidades. Nunca se ha tenido una actitud madura y se ha respetado la institucionalidad del partido para poder sentar a los compañeros que representan y que están en la trinchera todos los días dando respuesta y tratando de mantener en alto al partido, para preguntarles qué le parecía tal o cual proyecto que planteaba el Frente Progresista. Y la verdad que esto, digo, no me da vergüenza decirlo, porque se ha venido manifestando y lo han venido expresando en los lugares que correspondía, por ejemplo, un espacio de construcción política como es el Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la Provincia de Santa Fe. Compañeros militantes que están comprometidos con el partido, que están comprometidos con el gobierno
de Alejandro Ramos, ¿no?
Identificado con Alejandro Ramos, identificado con Omar Perotti, identificado con María Eugenia Bielsa, compañeros que no tienen mezquindades personales en la política y que entienden esto que te planteaba al principio, y que entiende que si no nos alineamos todos detrás de una figura, digo, el que mejor mida, alineémonos y trabajemos al menos para hacer una elección digna.
Ahora también, y esto fue noticia esta semana, existe el foro de concejales de la Corriente, donde no te viene esa foto, digo, pero también existe ese foro que aglutina concejales de varios lugares de la provincia.
Sí, la verdad que la he visto, son...
Entre ellos a Norma López, concejala Rosarín.
Bueno, sin lugar a dudas que Norma...
Y Zuckerman.
Tiene, sí, Norma y Roberto tienen una trayectoria y están muy identificados con el espacio de Agustín. Digo, y ahora van a empezar a surgir todas estas cuestiones, Antonio, porque no nos olvidemos de todo, tienen que renovar su cargo el año que viene.
Y entonces, no hay lugar para todos.
Y no, claro, diría un amigo, hay muchas colas para poca silla. Y digo, y me parece que esto es lo que se viene sucediendo.
Por eso uno inventa operaciones en medios.
Por eso, digo, te inventan y arman foros que invitan obviamente, a los que tienen que invitar, porque hay gente que no le va a hacer sombra. No vi ningún otro compañero peronista concejal de Rosario, con la importancia y la fuerza que puede llegar a tener un montón de compañeros, como Evo Baldo Miatero.
Hay que decirlo,
porque aparte son compañeros que a la hora de plantear las cosas que no están de acuerdo, las plantean y las hacen pública y hacen oposición. Pero no hacen oposición con lo que les conviene o venden un discurso hacia afuera y por abajo después van y terminan aprobando otras cuestiones, siendo funcionales al gobierno socialista. Porque acá la verdad es que hay que empezar a decir las cosas como son. Porque si no, criticamos mucho de que el Frente es una herramienta mediática, política, excelente. Y el peronismo está funcionando exactamente igual. Hay muchos compañeros que terminan siendo funcional de esa actitud socialista, ¿no? Digamos. Y esto es lo que hay que empezar a poner en jaque. Y esto es lo que no podemos permitir quienes de alguna manera estamos empezando en una carrera política con una cierta trayectoria. Yo arranqué a los 14 años a militar.
¿Hoy tenés?
Hoy tengo 34. Con la posibilidad de haber sido concejal un mandato, poder repetir, ser candidato a intendente y estar muy cerca, digo, o sea, pero uno también hay cosas que ya no las podemos permitir más si en verdad pretendemos que la política empiece a cambiar.
Claro, claro. Veo, por lo que decís, que tenés buena relación con Osvaldo Miatello, aquí de Rosario.
He tenido muy buena relación con Osvaldo, así como la he tenido con Norma en algunas instancias puntuales, con Osvaldo, con Diego Giuliano, junto con otros concejales de localidades de Arroyo Seco, de Funes, hemos planteado la creación de un parlamento metropolitano, en donde esto, así como funciona este espacio que te contaba anteriormente del ECON, que pueda tener una representatividad los concejales también, poder empezar a discutir de manera regional. Un ejemplo muy tonto, hablábamos recién de los bares. Los boliches en Rosario cierran 4:30. Uh-huh. Y en Pérez te cierran a las 6. Y en Casilda te cierran a las 8 de la mañana. Entonces, empezamos a plantear alguna herramienta en donde poder ponernos todos de acuerdo si en verdad la intención es controlar, generar prevención, que los pibes no estén a equi hora en la calle y demás.
Y ya para,
¿no?,
cuando llegan al de Zavalla, ya llegan en cualquier estado. Porque
es que
salen acá a las 4:30 más o menos.
Sí, y te voy a decir algo muy 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 desagradable, digo, pero los muertos los terminamos levantando en la curva de la muerte de Pérez.
Ah, es verdad.
Entonces, estas son las cosas que me parece que hay que empezar a plantear. De hecho, con Osvaldo le he traído planteos, él que está en el órgano del transporte, le he traído planteos en relación a la modificación de trazas de circulación del transporte. O sea, y hemos tenido reuniones con Mónica Alvarado. O sea, soy bastante inquieto en esta
vuelta
cuestión
del tren. ¿Qué opinás? ¿No? Porque Pérez todavía sigue teniendo talleres.
Y los talleres más grandes de Sudamérica tenemos.
Sí,
los más grandes de Sudamérica son. La verdad que un monstruo totalmente dormido. No, sin lugar a duda que...
¿Hoy no funciona para nada eso? No funciona.
Sí, hay una empresa privada que está funcionando, que hace todo lo que es la reparación y acondicionamiento del Belgrano Carga, de la línea Mitre, o sea...
Porque en algún momento se habían formado en cooperativa, ¿no?
Ese fue una vez que cierran los talleres, se arma una cooperativa... Claro. La han peleado durante muchísimo tiempo hasta que, bueno, vino el famoso Romero y ha comprado y ha ha de alguna manera le ha dado un formalismo a la actividad cooperativista que traían, digamos. Bueno, la verdad que ha sido muy muy bueno. Obviamente que funcionando, si te digo, en un 35-40% es mucho. Muchas veces uno entra ahí y te dan ganas de llorar. Imagínate 3.000 operarios en el esplendor del ferrocarril, lo que significó para Pérez en primera instancia y para el resto de la región en segunda, lo que fueron los cierres del ferrocarril.
Y además en lo que tiene que ver con la conectividad y con el traslado de las producciones regionales y la conectividad humana, etcétera, etcétera, todo aquello bueno que tuvo el ferrocarril y que hoy parece muy pero muy lejano. Para concluir, quería preguntarte temas específicos que hacen a la realidad de Pérez a corregir. Uno, tocaste basura, por ejemplo. ¿Otro cuál sería?
Insisto mucho en el tema del transporte.
Transporte.
Sí. Hoy por hoy la ciudad depende de una línea de colectivo como es Rosario Bus, que viene de Alvear, para que te une. Alvear pasa por Rosario y termina en Pérez y así retorna de igual manera. La expansión que hoy tiene la ciudad con la amplitud de los barrios, la verdad que ya te demanda de un sistema propio de transporte, que por cuestiones de costo, los estudios que hemos hecho, es inviable por el momento. Pero la verdad que es importantísimo poder empezar a generarle conectividad a los barrios entre sí. Por ejemplo, Cabin 9, un barrio que está a 5 kilómetros del casco tradicional de Pérez, distanciado de campo, ¿no?
O sea, es que lo que pasa es que Cabin 9, no sé si vos coincidís, pero una opinión personal mía es que solamente existe cada 2 años, ¿no? Momento de elecciones.
No, ahí
quizá los máximos.
Vos sabés que, y ahí digamos, no sé si frecuentás el barrio. Nosotros en el 2007 hemos hecho un programa de mejoramiento barrial, como es el PROMEVA, en donde la verdad que le hemos cambiado la cara a 80 manzanas del barrio. Se le ha hecho todo el tendido eléctrico. 5 millones de dólares invirtió el gobierno nacional en este proyecto. Toda la red de agua potable nueva, todo el tendido de la red eléctrica, todo con preensamblado. Se ha logrado, ahora se ha ordenado todo lo que es medidor social, con lo cual la gente no sufre tanto los cortes de luz. Se han hecho todos los desagües pluviales, se erradicó la zanja y se ha hecho cordón cuneta, estabilizado, una plaza nueva. O sea, la verdad que se hizo una intervención integral y de verdad. Coincido, sí, que siempre sucedía que el barrio era una herramienta electoralista, ¿no? Digamos, y todos iban y prometían y después se olvidaban del barrio. La verdad que claro, la única intervención seria, que obviamente no alcanza, porque ahora hay que mantenerlo, hay que trabajar sobre el sector este, que es el que está pegado a Barrio Godoy. Hay que seguir trabajando para mejorar lo que es, por ejemplo, la red de gas, que no hay red de gas. Hay que seguir trabajando para mejorar lo que es el sistema de salud, que hoy tiene un dispensario que depende del nodo de salud de Rosario, y bueno, depende por lo tanto de la provincia, y que tiene una deficiencia terrible. Digo, hay un montón de cosas para seguir haciendo, pero las intervenciones reales de empezar a cambiarle el lugar de hábitat a la gente la hemos logrado, la hemos hecho nosotros, y de hecho la gente lo reconoce. En las últimas elecciones hemos ganado las elecciones muy cómodo en el barrio, y eso creo que tiene que ver justamente con el reconocimiento de los vecinos.
Claro. Ha sido muy completa aquí tu participación en el programa, Pablo. Pudimos tocar en varios temas, esa era la idea, ¿no? Adentrando un poco en la realidad que tiene que ver con una de las ciudades más importantes de la región, como es Pérez. Te agradecemos mucho la visita y tenés la puerta abierta para cuando quieras venir.
Ah, bueno, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Tele Nacional y de acá.
Milena X se hacía llamar. Trataba de aparentar gran sintonía con la realidad. Quería deslumbrar. Le habían dicho, tenés que ganar. En el showbiz es matar. Y la empujaron, quién sabe con qué, hacia las blancas, Marquesinas y el cartel.